Bueno, 4 minutos pasan de las 12 del mediodía. Llega el momento de abrir ventana internacional y es que, bueno, nos vamos hasta Alemania y Austria. Bueno, también enmarcamos esta corresponsalía o la relacionamos con la corresponsalía anterior con Asier Blas, en la que hablábamos de las elecciones europeas. Y es que, bueno, hoy estaremos en Alemania y Austria y, bueno, aunque no tenga que ver con esas elecciones, el viernes nos iremos hasta Suiza. Pero bueno, como decíamos, hoy nos quedamos en estos dos países y para hablar de ello tenemos ya al otro lado del teléfono a Ingo Niebel, historiador y periodista y colaborador o corresponsal habitual en esta sección. Kaixo Ingo, eguerdion.
Kaixo eguerdion, bai.
Y bueno, y también tenemos en estudios a Mayalen. Kaixo Mayalen, eguerdion.
Kaixo eguerdion. Kaixo Ingo, si no me equivoco, si no me equivoco, no hablábamos contigo desde noviembre. Y al parecer, sí, ¿no? Al parecer hay bastantes cosas que contar sobre elecciones anticipadas en Austria, municipales en Alemania, europeas. Así que te proponemos empezar un poco por Austria. Porque es, al parecer hay elecciones el próximo mes de septiembre. A finales de mayo hubo moción de censura al canciller conservador Sebastián Kurz, que gobernaba en coalición con la extrema derecha. Y igual el escándalo de corrupción Ibiza-Gate. Así que igual antes de entrar, para adentrarnos en las claves de las próximas elecciones, contextualizamos un poco el gobierno entre conservadores y extrema derecha, que al parecer también conoceremos al menos en el ámbito municipal próximamente en el Estado español, y nos explicas un poco el Ibiza-Gate y las claves del gobierno anterior.
Bien, vamos a empezar con el gobierno anterior, es decir, la coalición formada por el Partido Popular Austriaco de Sebastián Kurz, el ex canciller, y el Partido Liberalista de Austria, el FPÖ, de Hans-Christian Strache, su vicecanciller. Strache tuvo que dimitir porque dos medios alemanes publicaron un videoclip grabado ilegalmente en Ibiza, por eso se habla del Ibiza Gate. En el videoclip se ve y se escucha como Strache y un colaborador suyo están hablando con la supuesta sobrina de un oligarca ruso. El tema de la conversación gira sobre cómo los rusos, por ejemplo, podrían hacerse con el control del mayor diario austríaco conservador, Kronen Zeitung, con el objetivo de convertirlo en un instrumento de propaganda en favor del partido ultra de Strache, el FPÖ. A cambio, les ofrecen a los supuestos rusos encargos públicos, trabajos públicos en construcción, en infraestructura, etc. Si este vídeo va a tener consecuencias legales para Strache y el que fuera el jefe del grupo parlamentario, el FPÖ, en el Parlamento austríaco, está por ver. La Fiscalía está haciendo su trabajo, se dice, en Viena. Por otro lado, Strache ha interpuesto una querella contra los dos medios alemanes por haber publicado este vídeo, cuyo origen todavía se desconoce. Hay varias teorías respecto a ello, pero no hay pruebas solventes para decir ha sido X quien ha grabado el vídeo. A raíz de este vídeo, Strache dimitió. Kurz entonces tenía la opción entre seguir con el FPÖ y con otro vicecanciller o pedir también la dimisión de los otros ministros y sobre todo el ministro de Interior, lo cual provocó la ruptura del partido, perdón, del bipartito, y luego se destituyó. sustituyó a Kurz en una moción destructiva de censura, porque en Austria es posible pues retirarle la confianza al canciller sin tener que proponer a un sucesor, algo que es, por ejemplo, obligación en Alemania. Y así pues se ha abierto el camino hacia elecciones anticipadas en septiembre.
Eso es. Y también vemos que el gobierno bipartito, como has dicho, hasta ahora entre el Partido Popular de Austria y el FPÖ, también fue, prohibieron los velos de cara completa en la vía pública, rechazó el Pacto Mundial de Migración, cerró mezquitas. No sé si esto también a nivel de políticas se puede repetir de cara a las próximas elecciones. ¿Cuál va a ser la correlación de fuerzas políticas?
Bueno, vamos a esperar hasta las elecciones, aunque las encuestas pues prevén quizás una repetición del escenario que hemos tenido hasta ahora. Es decir, podría ser que el FPÖ vuelva a entrar en un gobierno con el Partido Popular de Kurz. Por lo tanto, tendríamos quizás otras caras por parte del FPÖ, pero en total el mismo panorama que antes. La razón por la que Kurz formó el gobierno con la ultraderecha era que en las décadas anteriores su Partido Popular se había turnado en el poder con el Partido Socialdemócrata. Es decir, lo que en Alemania se llama la gran coalición entre los dos grandes partidos de entonces se repetía constantemente en Austria. Esto había llevado a cierto parálisis político y Kurz pensaba que era una buena idea de liarse con la ultraderecha para crear cierta dinámica dentro del país. Ya hemos visto a dónde se llega cuando se gobierna con la ultraderecha, pero bueno, es una de estas opciones que hay en Austria. La alternativa sería tal vez un gobierno no de tres partidos, un tripartito liderado por el Partido Socialdemócrata de Austria con los verdes y quizás algún partido de la izquierda. Si esto va a ser posible, está por ver. Al final decidirán los números y, claro, los números dependen del ámbito, del ambiente que hay en el electorado austriaco.
Pues sí. Bueno, pasando un poco entonces del plano austríaco al alemán, hemos visto estos días que, al parecer, ante el peligro de que la extrema derecha también pudiera obtener alcaldías por primera vez, y a diferencia de lo que está pasando en el Estado español, al parecer y de momento partidos políticos están dejando fuera de los ayuntamientos a partidos de extrema derecha. Ayer justo escuchamos al secretario general del partido de centro derecha alemán, el CDU, el de Angela Merkel, que ratificó la negativa de su partido a cualquier colaboración con la extrema derecha. No sé si eso se va a mantener. También vemos que también están excluidas de la cooperación con el CDU la izquierda, Die Linke. No sé qué panorama abre esto en el ámbito municipal, si también es repetir un poco con lo que se llevaba haciendo hasta ahora, pero es diferente al panorama que nos encontramos en Austria.
Pues sí, para mí la cuestión no es si o cuándo la xenófoba alternativa para Alemania, la AfD, que es comparable y que también es socia o amiga del FPÖ austríaco, vaya a tener una alcaldía en Alemania, sino cuándo colaborará con la CDU o la viceversa a nivel regional, municipal. Por ahora, la CDU estos días está hablando mucho y creando una serie de incoherencias. Como bien has dicho, acaban de decir que no formarían o no colaborarían con la ni con la AfD ni con el Partido Socialista Die Linke, que en castellano significa la izquierda, y tal, y justamente ayer hubo elecciones municipales en la ciudad de Görlitz, en Sajonia. Ahí ganó el candidato de la CDU con 10 puntos de ventaja al candidato de la AfD. Sin embargo, la victoria de este candidato de la CDU solamente era posible porque recibió el apoyo por parte del Partido Ecologista Los Verdes y por el Partido Die Linke. Sí. Ambos formaciones decidieron apoyar a este candidato para evitar que la ultraderecha vaya a tener este éxito propagandístico político. La presidenta de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, por este nombre y apellido le llaman también en su partido AKK, que es más corto, pues AKK acaba de enviar dos correos electrónicos, dos tweets, mejor dicho, en el cual no ha sido posible dar las gracias ni a los verdes ni a Linke por conseguir la candidatura o la victoria en Görlitz. Eso muestra que la CDU actualmente también se ha adentrado en una crisis que le tira para abajo como el SPD a diferentes velocidades, pero por ahí van los tiros. Luego, lo que acaban de decir de que no van a a trabajar con la AfD, pues ahora no, pero vamos a ver lo que pasa en septiembre, después de las elecciones en Sajonia, elecciones regionales habrá, y entonces la AfD podría ser la primera fuerza política en este Estado Federal Alemán. Y como al final el debate se va a reducir a la cuestión del poder político, se quedarán atrás las promesas de hoy o de ayer y tomarán una decisión para seguir gobernando. De hecho, tanto por parte de ciertos medios de comunicación y últimamente el anterior presidente de la República, están abogando por una mayor tolerancia hacia la derecha, sin definir lo que es la derecha para él. Sí. Lo que es decir, dónde deja de ser uno conservador o muy conservador y dónde empieza la ultraderecha, para decirlo de alguna manera. Por lo tanto, ya están cambiando el clima político para que pueda haber en un futuro no tan lejano una colaboración entre CDU y AfD. Y como he dicho antes, solamente es cuestión de tiempo, no cuestión de si lo van a hacer o si no lo van a hacer.
Entonces estaremos atentas a las próximas elecciones en Sajonia, que entonces serán clave un poco para ver esos posicionamientos, esos movimientos.
Exactamente, bueno, y no solamente en Sajonia, va a haber en otros dos estados federales del este alemán, en Brandenburgo y en Turingia, y en ambos, y bueno, en los tres estados federales, la AfD está peleándose por el primer y si no segundo puesto como fuerza política. Y tal, mientras que los socialdemócratas van camino para abajo.
Ya. Vale, pues igual pasamos a las al nivel de las elecciones europeas de mayo, y la semana pasada tratamos el tema con el profesor de la Universidad del País Vasco, Asier Blas. Con él un poco comentamos también que al final nos centramos mucho en valorar la representación que obtuvo la extrema derecha, que había obtenido peores resultados de los esperados. Y hay muchos medios de comunicación que comentan que al parecer la extrema derecha ha tocado techo en el oeste de Europa, pero que en el este podría crecer. No sé qué valoración haces tú desde allí.
Bueno, voy a ser muy muy diplomático y voy a decir, como Alemania está en el centro de Europa, no somos ni izquierda ni no somos ni oeste ni este, pues aquí también hay voces que dicen que la AfD no va a superar el 13% que tiene actualmente a nivel nacional en elecciones alemanas, a nivel nacional. es posible, quizás, no sé, podrían llegar al 18-20% más allá. Por el momento no lo veo. Pero bueno, tampoco tengo aquí la ámbula de cristal que me muestra el futuro, así que me voy a expresar con mucha cautela. Pero creo que hasta cierto punto la AFT está tocando techo respecto al nivel nacional. Donde tiene margen, sí, para ampliar su presencia es a nivel regional y sobre todo en el este. Y si vemos cómo han votado los alemanes en las elecciones europeas, se ve claramente una división entre lo que era la antigua República Federal de Alemania antes de la caída del muro, que es la parte occidental, y se repite la división en la oriental, que es donde más gente ha votado a la AfD. Y creo que la estrategia inmediata de la AfD va a ser aunar fuerzas en el este y para ver si de alguna manera desde ahí pueden interferir en las elecciones regionales en el oeste alemán y si no convertirse en una especie de partido regional tal y como lo tenemos con la Unión Social Cristiana, la CSU en Baviera, que solamente se presenta en las elecciones en Baviera y que está aliada ideológica y políticamente con la Unión Demócrata Cristiana de Kramp-Karrenbauer o de Merkel. Y eso es lo que hay. Lo que sí se ve ahora es cierta radicalización también en la política. La ultraderecha ha elegido a los verdes como su enemigo número uno por su forma de ver la política, la vida social, es decir, igualdad de todos los géneros que hay, el ecologismo y el multiculturalismo, etcétera. Es decir, esto es el antípodo al neofascismo de la AfD y de sus alas más extremas.
De acuerdo. Ahora que hemos entrado en el terreno de las elecciones europeas, nos es inevitable también preguntarte respecto a la internalización del proceso a partir del 1 de octubre que hubo en Cataluña y que, hay unos agentes políticos, Puigdemont, Comín y Junqueras, que se han presentado a las elecciones europeas, que al parecer no podrán serlo porque el órgano de gobierno electoral niega la condición de parlamentarios a ellos, entonces a efectos políticos pues no los va a tener, pero entendemos que más allá de eso es una apuesta mediática. Entonces no sabemos cómo se vive desde allí, si está teniendo trascendencia mediática todo el proceso de Cataluña y qué valoración hacéis allí o si hay conocimiento del tema.
Bueno, quien quiere conocer el tema, informarse y no sabe ni castellano ni catalán, sí puede hacerlo. Por ejemplo, Carles Puigdemont tiene una fuerte presencia política y mediática aquí en Alemania. Suele venir frecuentemente a dar conferencias, sobre todo en el norte de Alemania, pero también en Berlín, digo en el norte de Alemania, porque ahí estuvo encarcelado y tuvo el juicio, del cual sí, los jueces sí querían haberle extraditado por malversación. Pero el juez Llarena no quiso, sino quería la entrega por rebelión y tal. Desde esta época pues existen muchas relaciones a nivel regional y sobre todo el Partido Socialista y Linke, dos, tres diputados determinados, pues les abren al independentismo catalán aquí las puertas para exponer su caso. El tema concreto de la acreditación, pues aquí llamo cierta atención porque claro, en Alemania los abogados no tienen que jurar el cargo, no tienen que jurar ante el Parlamento alemán, por ejemplo, para ser eurodiputado. O sea, aquí cuando estás elegido, eres diputado o diputada y ya está. Si luego, claro, un diputado, una diputada comete un delito y pues es la fiscalía la que tiene que solicitar al Parlamento correspondiente que se levante la inmunidad para poder proceder legalmente contra la persona en cuestión, que tampoco es cosa más allá. Ha habido varios casos y nunca ha sido un tema como, por ejemplo, lo es en el Estado español. Lo que sí llama la atención es la capacidad y la creatividad que tiene el gobierno de Madrid de crearse enemigos. En el norte de Alemania, en Schleswig-Holstein, donde estuvo Puigdemont, celebran la Semana de Kiel, que es una exposición naval en el mar Báltico, y los españoles han anunciado que acudirán ahí con su barco Elcano y que a bordo habrá una jura de bandera, un acto que en Alemania así no se conoce. Claro, también los militares o los funcionarios del Estado tienen que jurar la Constitución, pero no se besa la bandera. Y claro, por parte de la diáspora catalana aquí en Alemania ya se presenta este acto como una venganza de Borrell hacia los alemanes por no haber entregado en su día a Puigdemont. Uh-huh. Bueno, la información que ha ocurrido aquí pues no ha favorecido a la política exterior española. Y si bueno, aquí por parte de los políticos que he oído y que se posicionan todos, abogan por un diálogo para solucionar la situación y también el problema. Y también hubo dos políticos que estuvieron en Madrid en el juicio del proceso, donde declararon en calidad de testigos y bueno, se llevaron una sorpresa de cómo funciona la justicia española. A mí me parece que, no sé, en un año o dos años que va ahora el proceso catalán, los alemanes han podido aprender en este corto espacio de tiempo lo que durante 40 años de conflicto en Euskal Herria han preferido ignorar y mirando al otro lado.
Ya, es decir que probablemente la apuesta de romper el cerco mediático, presentándose a las europeas, con los exiliados políticos catalanes y todo, ha funcionado, o está funcionando, ¿no?, de alguna manera.
Sí, creo que sí, porque los catalanes han creado durante, ya desde que en el 2010 empezaron pues con la independencia como una opción. Esto ha sido para mí una campaña política muy bien preparada y llevada a cabo durante todos estos años. Es decir, el eco mediático que tienen ahora no es porque los alemanes un día se han despertado y han descubierto sus sentimientos pro-independentistas, pro-catalanes, sino ha sido un trabajo político largo y duro y muy bien hecho. Por lo tanto, el apoyo que reciben ahora o que se les escucha a los catalanes es fruto de un determinado trabajo. Luego, los españoles han, no sé, con las palizas que dieron el 1 de octubre, claro, esas han sido imágenes que en Alemania no se esperaba ver de un país amigo como es el Estado español, sí, tradicionalmente, y han hecho reflexionar a mucha gente. Incluso yo he hablado con personas que vienen del mundo de la economía, que bueno, eso de política no les va mucho, y menos el independentismo, etcétera, pero no entienden cómo se puede escalar una situación así sin buscar una forma de diálogo para solucionar el problema.
Vale, pues muchas gracias, Ingo. Hemos hecho un poco el panorama desde Austria, Alemania y un poco las elecciones europeas. Te agradecemos mucho la colaboración aquí en este tarte de internacional. Y nada,
siempre con mucho gusto. Si no, escribo para cara con vosotros, hablando sobre Alemania.
Perfecto.
Y tal. Muy bien. Que os vaya bien.
Igualmente.
Gastéis.
Igualmente.
Un abrazo. Besa Carla Ungibat. Bueno, agur.
Agur.